La preocupación es como una mecedora. Te pone en movimiento, pero no te lleva a ningún lado.
El doctor Tony Evans dice que el Señor se ocupará de aquello que te preocupa, aunque no suceda tan rápido como quisieras.
Dios te da gracia un día a la vez. Él no te dará la gracia de mañana hoy. Te dará la gracia de mañana, mañana.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Aunque sabemos que preocuparse no sirve de nada, a veces simplemente no logramos dejarlo atrás. Hoy, el Dr. Evans explica cómo la ansiedad puede convertirse en una barrera espiritual y cómo Dios puede ayudarnos a romper su poder. Escuchemos.
Un día, un hombre le dijo a un amigo suyo, «Señor, usted sí que parece preocupado». El hombre respondió, «Hombre, tengo tantos problemas. Si algo más me sale mal hoy, tendré que esperar 2 semanas para poder preocuparme por ello». Una de las grandes fortalezas que mantienen a las personas cautivas hoy en día es la llamada preocupación, la ansiedad. Y se presenta en tantas tonalidades y colores diferentes. Tantas edades distintas de personas que viven vidas llenas de preocupación. No estoy hablando de una preocupación momentánea. Eso no es una fortaleza. Una fortaleza es cuando estás cautivo por la preocupación. Cuando te preocupas y cuando no te preocupas por lo que está a punto de suceder que te hará preocuparte. Comencemos con Mateo 6. El concepto de preocupación o ansiedad, o una fortaleza de ansiedad. Jesús dice en el versículo 25, por eso les digo, no se preocupen. Él dice en el versículo 31, así que no se preocupen. Él dice en el versículo 34, por lo tanto no se preocupen. 3 veces en este pasaje, el Señor Jesucristo dice, dejen de preocuparse. Eso es ansiedad. ¿La ansiedad es preocuparse? La palabra para ansiedad o preocupación proviene del concepto de ser estrangulado o asfixiado. Eso es lo que hace la ansiedad. Te asfixia, te impide ser libre, te impide funcionar. Te mantiene despierto por la noche cuando deberías estar durmiendo. Te enferma cuando deberías estar bien. Te deja frustrado cuando deberías ser libre. Tiene un efecto asfixiante. Jesús dice, no se preocupen. A lo que podrías decir, bueno, eso es fácil para él decirlo. Él es Dios. Jesús les dice a sus discípulos, y si tú eres su discípulo, te dice a ti y a mí, déjalo. Permíteme decirlo un poco más directamente. Preocuparse es un pecado. Y es porque es un pecado que él dice, déjalo. La preocupación es el interés que se paga por los problemas antes de que lleguen. La preocupación es como la niebla. ¿Sabías que la niebla que cubre 7 manzanas solo contiene un vaso de agua real? No es ni de cerca tan sustancial como parece. De hecho, los psicólogos nos dicen que el 80% de las cosas por las que la gente se preocupa nunca suceden. Se preocupan por las posibilidades. Es cuando las personas pierden la capacidad de controlar las circunstancias de la vida que aparece la ansiedad. La ansiedad es tan preocupante que Dios dice que puede impedirte escuchar la voz de Dios. En Lucas 18, versículo 14. Y la Biblia está llena de personas preocupadas. Dios le dijo a Marta, te preocupas por demasiadas cosas. En Lucas 10, 41, él dice, simplemente tienes demasiadas cosas en la cabeza. Así que la preocupación está mal. Jesús dice, déjalo 3 veces en este pasaje. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Solo dime, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente apagar mi mente y decirle a mi mente, está bien mente? El pastor dijo, no te preocupes. Así que dejémoslo. No, no es tan fácil. Pero sí es posible. Y todos somos propensos a ello. Yo soy propenso a ello. Tú eres propenso a ello. Jesús dice, déjalo. Una de las cosas que nos ayudará a dejarlo es entender por qué lo hacemos. Entender qué está involucrado. Eso nos libera para preocuparnos. Eso es lo que hace que este pasaje sea tan grandioso. Él dice en el versículo 25, por eso os digo, no os angustiéis por vuestra vida, sobre qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, sobre qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola codo a su vida? ¿Por qué os preocupáis por la ropa? Observad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Lo primero que quiere que sepas es que si estás ansioso, has olvidado quién es tu padre. Has olvidado a tu padre. Permíteme repetirlo. Si estás preocupado, no sabes acerca de papá. Él dice, tu padre celestial te considera más valioso que a las aves y las flores. Él dice, es algo propio de los padres. Padre, él introduce esta sección sobre no estar ansiosos, diciendo por esta razón, refiriéndose al versículo 24, que dice que no puedes tener dos señores. O Dios será tu señor, que es tu padre, o en este caso, el dinero será tu señor. Una de las principales cosas por las que la gente se preocupa. Él dice, pero no puedes tener dos señores. Si el dinero es tu señor, Dios no lo será. Estarás preocupado. Él dice, la razón por la que estás preocupado es porque te estás enfocando en la autoridad equivocada. Y lo ilustra de manera tan hermosa en el versículo 25. Él dice, estás preocupado por tu vida. Estás preocupado por lo que vas a comer. Estás preocupado por lo que vas a vestir. Y plantea la pregunta al final del versículo 25. Él dice, ¿no es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Él dice, deberías estar preocupado por si vas a despertar. Quiero decir, si vas a preocuparte, preocupémonos por algo grande. Porque los muertos no comen. No es la vida más que la comida. Si tuvieras que elegir entre no estar vivo hoy o no comer hoy, ¿cuál elegirías? No importa cuánto te guste comer, si no tienes vida, no tienes que preocuparte por la comida. Porque la vida es más importante que la comida. Porque necesitas la vida para disfrutar la comida. Ahora, si tu Padre Celestial va a despertarte, también puede encontrar un poco de comida para tu estómago. Porque la vida es más que la comida, dice él. El cuerpo es más que el vestido. Estás preocupado por la ropa o por el dinero para la ropa, dice él. Pero ¿no es más importante tener brazos para meter en la chaqueta que tener la chaqueta? ¿No es más importante tener piernas para meter en los pantalones, la falda o el vestido? ¿No es más importante tener una cabeza para que pase por encima? Si Dios te dio un cuerpo, ¿le costará mucho cubrirlo? Él dice que realmente necesitas observar la naturaleza un poco más de cerca. Él dice, hablemos de los pájaros. En el versículo 26 dice, ellos no siembran ni cosechan. En otras palabras, no los ves arando. No los ves usando máquinas DIR cavando zanjas. No los ves y sin embargo, ellos se alimentan cada uno de sus días. ¿Cuándo fue la última vez que viste un pájaro con una úlcera? Por el estrés de preocuparse, ¿cómo voy a comer? ¿Sabes cómo comen los pájaros? Él dice en el versículo 26, su Padre Celestial los alimenta. Ahora, él no dijo que los pájaros comen porque su Creador los alimenta. Él dice que los pájaros comen porque tu papá los alimenta. Ahora, ¿qué pensarías de un papá que tiene una jaula de pájaros en su patio trasero? Que sale todos los días y pone semillas en la jaula de pájaros en el patio trasero todos los días y no alimenta a sus hijos. ¿Qué clase de papá es ese? ¿Entiendes lo que está diciendo? Si tu Padre Celestial se encarga de alimentar con esmero a las pequeñas aves que no poseen ningún tipo de valor espiritual eterno asociado a ellas, nunca lo dudes. Pues si esos pájaros que carecen de un valor eterno ligado a su existencia siempre, sin falta alguna, son protegidos y cuidados por tu Padre, ¿cuánto más hará por ti? Entonces, ¿realmente estás insinuando que eres una persona tan poco importante e insignificante para tu propio papá? Que él ni siquiera se va a molestar en alimentarte cuando venga, simplemente porque no lo conoces de nada, papá. Me levanté esta mañana para escuchar a los pájaros cantar afuera de mi ventana. Estos son pájaros sin cuentas bancarias, sin fondos mutuos, no tienen ningún ahorro en ningún lado. Y ese pájaro se levantó cantando golpeando por todas partes, lleno de canción y alegría. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los pájaros se levantan a cantar sin tener ahorros? Porque no están preocupados. Porque saben algo que los hijos de Dios no saben. Ellos conocen a papá y entienden que si Dios los despertó para poder cantar, él va a encontrar un gusano en algún lugar hoy. Porque entienden que el Padre Celestial ha incorporado en su creación el suministro. Está incorporado. Verás, la razón por la que nos preocupamos es porque tenemos un enfoque en el problema. Por eso nos preocupamos. Estamos tan absorbidos por el problema que nos preocupa su efecto en nuestras vidas. Él dice que debes hacer un cambio mental porque la preocupación controla la mente. Así que lo que Dios quiere que hagas es que en vez de enfocarte en el problema, lo cual solo te hará preocuparte más, te enfoques en el Señor. ¿Cómo haces eso? Por medio de la oración.
Lamentablemente, la oración no siempre es nuestra primera inclinación, pero el Dr. Evans explicará cómo puede llegar a serlo cuando continúe con nuestro mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Algunas personas se preocupan. Otras personas tienen lo que llamaremos el síndrome del avestruz. Ya sabes lo que hacen los avestruces. Ellos meten la cabeza en la arena como si de alguna manera meter la cabeza en la arena significara que el problema no existe. No niegas el problema y lo enfrentas. Bueno, en realidad no está pasando. Quizás en realidad no estoy aquí ahora mismo. Quiero decir, ya sabes, eso es ridículo. ¿Eso es una mentira? Si hay un problema, hay un problema. Si hay un asunto, hay un asunto. Si hay algo que te está causando preocupación, eso es algo que te está causando preocupación. No lo niegas, no finges que no es así. Eso no es verdad. Sí lo es. Me preocupa que no he tenido noticias de mi hijo y ya son las 12:30 de la noche. Él dice no, cambia tu enfoque intencionalmente y esa es tu señal para orar. Así que algunos de nosotros estaríamos orando todo el día. Él dice que tus peticiones sean dadas a conocer a Dios. La petición es simplemente lo específico de la oración. Señor, me preocupa esta radiografía y estoy empezando a preocuparme por ello. Y necesito que me des paz respecto a esto. No lo sé. Señor, necesito que mi hijo me llame porque necesito saber que está bien. Haz tu petición, sé específico con Dios y hazle saber exactamente lo que quieres cuando empieces a preocuparte. No te preocupes por nada, ora por todo. Pero fíjate en lo que él añade ahí. Él dice, cuando ores, ora con acción de gracias. Con acción de gracias. Ahora, ¿por qué estás dando gracias? Esa es la pregunta. ¿Por qué le estoy dando gracias a Dios? Oh, hay tanto. Verás, lo que hace la acción de gracias es poner esperanza en la mente. Eso es lo que hace la acción de gracias. Déjame darte algunas cosas por las que Dios dice que deberías dar gracias cuando empiezas a preocuparte. Señor, gracias por Romanos 8:28, donde me dices que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Gracias pese a mis nervios por lo que viene. Toma esta situación y saca algo bueno de cualquier resultado. Te doy gracias porque esta preocupación no es la última palabra. Quiero darte gracias por eso ahora mismo. Señor, gracias por 1 Pedro 5:10 que dice que prometiste fortalecernos en el sufrimiento. En mi dolor actual, te agradezco porque este sufrimiento no me quitará las fuerzas, porque prometiste darme nuevas fuerzas. Quiero darte gracias ahora mismo. Señor, quiero darte gracias por el Salmo 62:11, porque el Salmo 62:11 dice que todo el poder está en tus manos. Y aunque no puedo ver ninguna solución a este lío que me va a mantener despierto toda la noche, quiero agradecerte porque tú tienes la última palabra. Solo quiero darte gracias ahora mismo. Señor, quiero darte gracias por Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, porque en Primera de Pedro 5, 7 dijiste que echara todas mis preocupaciones sobre ti, porque tú cuidas de mí. Quiero agradecerte porque te preocupas más por este problema que yo. Te doy gracias, Señor, porque no permitiste que las cosas fueran tan malas como podrían haber sido. Vienes con acción de gracias. Y adivina cuál es la promesa de la gracia. Esta es una promesa de gracia porque Dios te la va a dar. Él te la va a dar. Porque fuiste al trono de la gracia, Él te va a dar algo que es maravilloso. El versículo 7 dice, y la paz de Dios. La paz de Dios. Déjame leer eso de nuevo. Y la paz de Dios. Ahora, ¿cómo sabes si es la paz de Dios o simplemente te sientes mejor en ese momento? ¿Cómo sabes si es la paz de Dios o solo dormiste unas horas más y por eso tienes un poco más de energía? ¿Cómo sabes que es la paz de Dios? Él dice que la manera en que sabes que es la paz de Dios es porque sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene sentido. Por eso sabes que es de Dios. Es una paz que no puedes generar por ti mismo. Es una paz que no puedes manipular. Él dice que es incomprensible. Paz es un don sobrenatural de paz. Eso plantea la pregunta, ¿cuál es la definición de paz? La paz no son sentimientos felices. Puedes salir, ir al cine o algo así, ver una comedia y te harán reír y tal vez olvides tus problemas por un rato. Eso es lo superficial. Una vez, dos pintores participaron en un concurso y uno de ellos pintó un atardecer con el sol poniéndose sobre aguas tranquilas. Todo era agradable y pausado y transmitía una sensación de calma. Bonita imagen. Pero el otro pintor pintó una imagen de una tormenta oscura. El cielo estaba oscuro, había relámpagos, truenos y nubes. Nubes oscuras rodaban y las olas chocaban contra las rocas y todo era caótico. Y en la esquina del cuadro, en la parte inferior, había dos grandes piedras con un pájaro en el medio. Cantando, oh, eso es paz. La paz es cuando sigues cantando y esa tormenta no se ha calmado. Todavía hay truenos, todavía hay relámpagos, pero tú sigues cantando. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios hace cuando te da paz es darte un paraguas en medio de la tormenta. Sacas tu paraguas, eso no detiene la lluvia. Sacas tu paraguas, eso no detiene los relámpagos. Sacas tu paraguas, eso no detiene los truenos. Pero lo que hace el paraguas es evitar que te mojes. Eso es paz. La paz es cuando la calma y la tranquilidad de Dios superan tus preocupaciones. Hubo alguien que vino aquí hoy y dio un testimonio. La llamó Ana. Porque en 1 Samuel capítulo 1 ella estaba preocupada porque no podía dar a luz a un hijo. Y la Biblia dice, y se postró ante Dios. Y parecía una mujer borracha. Estaba tan destrozada por su situación de infertilidad. Y se postró ante Dios. Y antes de que recibiera la bendición de tener un hijo, dice que después de postrarse ante Dios, se levantó y su tristeza desapareció. Oh, llamé a Daniel para que testificara. Porque si Daniel estuviera aquí esta mañana, te diría que emitieron un edicto. Y el edicto decía, si oras a cualquier Dios excepto a Darío durante los próximos 30 días, serás arrojado al foso de los leones. Daniel fue a su casa, dice la Biblia, con las ventanas abiertas. Se arrodilló, oró, como siempre lo hacía, dando gracias. Cuando lo hizo, lo arrojaron al foso de los leones. Pero esto es lo que me gusta de esto. Mientras estaba en el foso de los leones, dice la Biblia, él estaba en paz, pero el rey que lo arrojó allí no pudo dormir en toda la noche. Eso es lo que me gusta. Eso es un testimonio. Oh, ojalá Pablo estuviera aquí esta mañana, porque Pablo escribió el libro de Filipenses. Y adivinen dónde está Pablo. Está bajo arresto domiciliario esperando a ver si lo van a decapitar. Está esperando a ver si le van a cortar la cabeza. Y dice en el capítulo 4, versículo 4, aunque no sé si voy a vivir o si voy a morir, regocíjense en el Señor siempre. Una vez más les digo, regocíjense. Él está testificando hoy. Y tú también tendrás un testimonio. Si vas al Señor en vez de preocuparte, Dios te está llamando a hacer eso. Te está llamando a la paz.
El Dr. Evans volverá en un momento con una última sugerencia sobre qué hacer con sus preocupaciones. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Si cada uno de nosotros fue creado a medida para encajar en el diseño de Dios para nuestro mundo, ¿por qué no son más las personas que experimentan una sensación de plenitud? Mañana, el Dr. Evans abordará esta cuestión al hablar sobre cómo descubrir su propósito único en este planeta. Ahora mismo, él regresa con un ejercicio sencillo para ayudarle a poner las preocupaciones en su lugar.
Si eres propenso a preocuparte, quiero que te hagas una caja de preocupaciones. Solo toma una cajita de zapatos, hazle un agujerito en la tapa y llámala mi caja de preocupaciones. Y cuando Satanás te haga preocuparte, cuando pase de ser una preocupación a una ansiedad, toma un pedazo de papel y simplemente escribe tu preocupación. Señor, estoy empezando a preocuparme por tal cosa. Y la voy a doblar. Y la voy a poner en mi caja de preocupaciones. Por cierto, Dios, esta es la caja de la que tú eres responsable. Y cada vez que piense en eso, voy a recordar que lo puse en tu caja. Ya no es mío. Ahora bien, ¿te estoy diciendo que tu problema va a desaparecer? Te estoy diciendo que acabas de abrir el paraguas bajo la lluvia. Y Dios va a evitar que te mojes. Él te va a dar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento.